Bien, vamos a tener una lectura en Daniel, en el capítulo 8. Desde el primer texto hasta el último de este capítulo 8, que no lo vamos a ver todo hoy, pero creo que conviene leerlo entero. Daniel 8, 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Es la que se describe en el capítulo 7, que terminamos la semana pasada de estudiar. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulay. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, o la tierra bella, también se puede traducir. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bien, habíamos estudiado este libro desde el capítulo primero hasta el final del capítulo 5. Y en su momento dijimos que íbamos a saltar el capítulo 6 y pasar al 7, por la sencilla razón de que en los primeros capítulos, primeros 5 capítulos, el imperio que domina en el mundo es el imperio babilónico, y el último rey, que era hijo del rey Nabucodonosor, Belsasar, se habla de él en el capítulo 5, se habla la noche que el imperio babilónico cayó bajo el imperio medo-persa, y el capítulo 6 ya empieza a hablar de los acontecimientos que ocurren con el segundo imperio, que es el imperio medo-persa. Pero el capítulo 7, Daniel escribe acerca de un sueño y visiones que tuvo durante el reinado del imperio babilónico. Y en el capítulo 8 dice que 2 años más tarde de la visión que se describe de los cuatro imperios en forma de animales, de bestias, en el capítulo 7, esto ocurre en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, y en el año tercero del reinado de Belsasar ocurre lo que hemos leído en el capítulo 8. Entonces, haciendo una síntesis para que veamos cómo hay que tener en cuenta cuando se hace un estudio de la escritura a la hora de hacer una exégesis, un estudio de los textos para posteriormente hacer una interpretación de los mismos, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, el testimonio interior de la Biblia. Este es un libro, como ocurre también con algunas partes del libro de Génesis, o como ocurre con el libro de Génesis en relación con el libro de Eclesiastés, que estos cuatro imperios, que a través de toda la historia del cristianismo se ha estado de acuerdo que fueron cuatro imperios que se dieron históricamente de manera consecutiva: el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el imperio greco-macedónico de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, luego el imperio romano. Y en el capítulo 2 de este libro de Daniel se nos dice quién es el primer imperio. Ya lo vimos en su día, pero vamos a verlo, aunque solo sea para recordar que estos cuatro imperios no nos los inventamos los que nos dedicamos a estudiar estas cosas con el mayor detalle posible, hasta donde podemos llegar, sino que están confirmados por este mismo libro y por el autor de este libro. El autor de este libro es, sin duda ninguna, Daniel. Se ha discutido mucho sobre el autor de este libro, se ha dicho que no era Daniel, que, en fin, se han dado muchas interpretaciones, pero nosotros tenemos un punto de referencia fundamental para saber si la propia Biblia en alguna parte nos asegura que Daniel fue el autor de este libro. ¿Y quién es el que nos asegura esto? Porque no es igual que sea un personaje de la Biblia el que lo asegure que otros. Pues nada menos que el Señor Jesucristo, que Jesús de Nazaret, que el Verbo, que la misma palabra de Dios, y el que inspiró a sus autores, dice que el autor de este libro es el profeta Daniel. Y para los cristianos, con esto, la discusión tendría que estar terminada. Es decir, si no se acepta que Jesús dice que es el libro de Daniel, pues entonces yo creo que no merece la pena seguir hablando con el los interlocutores o interlocutoras que pudiese haber con un sentido contrario, y sobre todo si van por la vida con el título de cristianos y lo que Cristo interpreta pues no lo afecta. Pues en el sermón, digamos, escatológico y en cierto sentido pues apocalíptico del capítulo 24 de Mateo, el Señor sale del templo en Jerusalén y se va al Monte de los Olivos. El templo está al este de la ciudad de Jerusalén, y en la época del Señor Jesucristo el terreno al este del templo pues era una pendiente que bajaba como a una especie de pequeño barranco por el que pasaba un río que hoy en día prácticamente está seco, pero cuando vienen los deshielos de las nubes de las montañas del Líbano, que están muy lejos, pues tiene más agua. pero generalmente tiene muy poca. Y que en sus tiempos llevaba bastante agua, por eso en la Biblia se le llama el torrente de Cedrón, pero hoy es cualquier cosa menos un torrente. Pero allí está, es el mismo río, el mismo lecho, y de la parte para acá del río pues está el templo con su subida, porque el templo está encima de una montaña que se conoce como el monte de Sion, y el río y la otra ladera, que es el monte de los Olivos, o sea, muy, muy cerca. Pues cuando él está allí, los discípulos le preguntan cosas que tienen que ver con su segunda venida, cosas que tienen que ver con si ese templo va a permanecer o va a desaparecer. En realidad, ellos, muy orgullosos del templo y de todo, pues quieren que él se fije en los edificios del templo. Este era el templo que había hecho Herodes el Grande, el Herodes de cuando nació el Señor Jesucristo, quizás sobre la base de lo que quedaba del templo que se edificó cuando volvieron del cautiverio, que es el templo de la época de Zorobabel, del profeta Ageo, del profeta Zacarías, que era un templo que cuando se inauguró unos cantaban de alegría porque Nabucodonosor el templo de Salomón lo había destruido totalmente, y Jerusalén también. Cuando se inauguró cantaban de alegría y otros lloraban. Lloraban porque se acordaban de la grandeza del templo de Salomón. Y este templo, llamado también de Zorobabel, pues era una cosa que no tenía comparación con el templo de la época de Salomón. El templo de la época de Salomón, Israel era un imperio en la tierra, ¿no? Y tenía recursos económicos y de personas y de todo tipo de medios y reyes que pagaban vasallaje al reino de Israel. Y cuando vuelven del cautiverio, pues tienen muy pocas cosas, y son muy pocos, y están rodeados de enemigos. Pero bueno, hacen un templo en el mismo lugar donde estuvo el templo de Salomón, pero mucho más pequeño. Y luego después Herodes el Grande, años antes de que Jesucristo naciese, empezó a reinar sobre una parte de Palestina, y entonces, para congraciarse con los judíos, porque él no era judío, él era un pariente lejano de los judíos, era idumeo, y eso se remonta hasta Lot y la relación, digamos, que tuvo Lot con sus hijas, incestuosa, de la que nacieron varios pueblos, y entre ellos estaban los idumeos. Y le van enseñando todos los edificios del templo, y él les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o de la era aquella? Y entonces él contesta. Y aquí hay una contestación muy larga, que no vamos a leer, de las cosas que tienen que ocurrir antes de que él venga, de lo que ocurrirá cuando él venga y de lo que ocurrirá después. Porque el discurso empieza en el capítulo 24, pero el discurso no se termina en el capítulo 24, sino que incluye el capítulo 25. Y en medio de ese discurso dice, primero, antes de que él venga, dice el verso 14 de Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, literalmente es en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones o etnias, y entonces vendrá el fin. Y dice, un dato para que ellos tengan en cuenta lo cerca que va a estar la venida del Señor cuando vean cosas como estas. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo Y el lugar santo es una referencia al templo, al templo que tenían los judíos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, esto se puede entender de diversas maneras, pero yo creo que solo hay una consecuente de entenderlo. Pero con eso no quiero que nadie crea que aquí estamos estableciendo un dogma en la interpretación. Porque esto ocurrió. Se empezó a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y el año 70, se cumplió aquello que él dijo: ¿veis todo esto? Estos edificios que me enseñáis, tan extraordinarios y magníficos, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. El año 70, el Imperio Romano, que era el que dominaba el mundo en la época de Jesús y mucho tiempo después, ¿no? Y en cuanto a dominar Palestina, 66 años antes de que Jesús naciese, el Imperio Romano empezó a dominar todo lo que había sido el Imperio de Alejandro el Magno y mucho más. Y en el año 70 Roma destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra, ahí está hasta el día de hoy limpio, y destruyó la ciudad de Jerusalén también. Y eso fue un dato que tuvieron en cuenta los cristianos en esa época. O sea, no pensaron que esto había que trasladarlo exactamente a momentos mucho más lejanos, cuando se produciría la parusía, la segunda venida del Señor. Y lo que tuvieron en cuenta que él dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, pues ¿qué pasó? Que cuando Roma sitió durante mucho tiempo, durante años, a la ciudad de Jerusalén y no había manera de tomarla, pues Roma requirió al mejor general que tenía, que lo tenía en España, entonces se llamaba Hispania, y lo llamó a Roma para que con el mejor ejército que tenía Tito, pues fuese a Jerusalén, tomase Jerusalén, destruyese el templo, destruyese la ciudad y acabase con el judaísmo en ese sentido. Los cristianos que atendieron a las palabras de Jesús se salvaron, porque cuando vieron cómo iban las cosas, dijeron: se está cumpliendo lo que el maestro nos dijo. Ya tenemos a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya se veía venir lo que iba a pasar. Y por eso se salvaron los que estaban allí, porque hicieron caso y huyeron y se fueron. Y no solo se fueron los cristianos, se fueron otros que eran creyentes, probablemente la mayoría, pero dentro del judaísmo, no sé si habría algún cristiano entre ellos, se fueron muchos galileos que constituían el partido político-religioso de los celotes, que eran de Galilea. Y esos también marcharon, y se marcharon al sur de Palestina, se marcharon a Masada. Masada era un monte sobre el cual el rey Herodes el grande, el de cuando nació Jesús, que era muy desconfiado y que, estudiado desde el punto de vista psicológico, se dice que era un paranoico y que, por lo tanto, cualquier movimiento que se hacía desde Roma o desde una parte de otra, creía que siempre era en contra de él y que iban a por él, pues edificó una ciudad que era una fortaleza increíble, porque la ciudad estaba en lo alto de una montaña y no había manera de poder subir allí. O sea, con unos cientos, que eran muy pocos cientos de celotes, pues una vez que se destruyó el templo de la ciudad de Jerusalén, Tito y el ejército pues se fueron detrás de los que eran más peligrosos para Roma, que eran precisamente los celotes, y los más aguerridos y los más valientes en este sentido, pensando que nada, que en unos días, y esto es literal, se acababa con aquello. Pues pasaron meses, y pasó más de un año, y pasó más, y allí estaban abajo en la montaña con sus máquinas, que ya tenían máquinas de guerra muy elaboradas, y no había manera de poder subir, porque había que subir ese escarpado por alrededor, por todas partes, y a ver por dónde subes, y desde arriba tiran cosas calientes, tiran fuego y disparan con armas que matan, ¿no? No había manera. Y entonces lo que tuvieron que hacer fue un terraplén para poder subir por él. Pero eso costó la muerte de muchísimos romanos. Pero poco a poco, que eran tan poderosos, terminaron por hacer el terraplén. Pero cuando llegaron arriba a Masada, no se pudieron gloriar de nada. No había un solo ser vivo. Los de Masada se suicidaron todos antes de que los romanos los destruyesen. Bueno, esto no es una cosa excepcional, que lo es en la historia del pueblo de Israel, y que hoy se puede leer en las calles cosas como Masada nunca más, ¿no?, de la gente joven, israelita, etcétera. Pero eso pasó en España, en alguna parte de España, con los romanos, ¿no?, que antes de entregarse también se suicidaron todos. Es decir, bueno, es una concepción del honor y de perder la vida, ¿no?, de una manera diferente a dejar que el enemigo, injustamente, porque Roma no tenía razón, ¿no?, era lo que tenía poder aplastante y era digamos que un gobierno que sembraba el terror por donde iba, ¿no? Entonces estos vivieron esto por irse a esta ciudad que había edificado sobre aquello Herodes, pensando que el día que viniesen por él con todo el ejército que él pudiese y todo eso, él iría allí, y allí iba a ser más difícil ya que le pudiesen, podría defenderse mejor. Bueno, cuando el Señor Jesucristo dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, muchos lo aplican a algo que tiene que ocurrir todavía antes que venga el Señor Jesucristo. Y yo puedo respetar esto, pero creo que no, tal y como nos lo presenta la Biblia, no es de recibo, y empiezan aplicándolo ya desde el libro de Daniel. Lo que el Señor Jesucristo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, y la abominación desoladora fue que los romanos entraron en el templo de Jerusalén, lo profanaron y pusieron la imagen de Júpiter, y los judíos no eran idólatras, ya que aquello era muy grave. Y eso es lo que se llama en el libro de Daniel la abominación desoladora, que ocurrió mucho antes de que ocurriese lo del año 70 en su momento, y que ocurrió en el año 70. Ahora, proyectar esto hacia el futuro pues es admitir que va a haber un templo donde no lo hay, y que ahí va a haber otra vez culto en ese templo, y que también pues se profanará por parte de un personaje que será el anticristo. Yo no estoy diciendo que no vaya a haber un templo. Yo lo que estoy es analizando que lo que dice Mateo 24 se justifica en Mateo 24 sin ir más lejos y en lo que pasó en la historia. Y lo que dice en el libro de Daniel se justifica leyendo el capítulo 8 de Daniel y luego más adelante algún capítulo más en la época en que Daniel lo escribió sin tener que proyectarlo más al futuro. Otra cosa es que todas estas cosas sean figura o tipo de lo que hará el anticristo en su día, y lo que hará será sentarse en el templo de Dios como Dios y decir que Él es Dios. Ahora, el problema está en dilucidar en qué templo se va a sentar. O sea, ¿va a ser el templo que van a edificar los judíos? ¿O cuál es el templo de Dios ahora? Y ya lo dijimos en otra ocasión, el templo de Dios ahora es el formado por los creyentes y la Iglesia. Y no hay más templo de Dios ahora que ese templo. Por consiguiente, bueno, habrá que ver dónde se sienta el personaje del anticristo del futuro, en qué templo se sienta y qué puede pasar. Si se reconstruye, los judíos construyen su templo, que tienen todos los materiales ya acumulados y traídos de diversas partes del mundo, y hay anuncios ya en las calles de Israel sobre la edificación del templo en el lugar que es el tercer lugar sagrado de los árabes, porque allí tienen dos mezquitas, una la mezquita de Omar, que es de donde dicen que Mahoma ascendió al cielo, la cúpula de la roca, y eso después de Medina y de la Meca es el tercer lugar sagrado que tienen en el mundo. Tocar eso es tocar todo lo que puede ocurrir con tantas naciones árabes que hay en este mundo y con todo el poder bélico, económico y de todo tipo que tienen, ¿no? O sea, eso podría ser el estallido de una tercera guerra mundial, o sea, no una cosa cualquiera, ¿no? No es fácil, pero bueno. Entonces, en este capítulo 8 de Daniel, en el capítulo 2, perdón, se nos habla de la estatua con los diferentes materiales, y el primer imperio se interpreta en el capítulo 2, ¿quién es? El verso 38, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. La estatua tiene una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, y luego las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Le dice, tú eres esa cabeza de oro. Por lo tanto, el primer imperio ya sabemos que era el imperio babilónico. Ahora hemos dicho, el segundo imperio, históricamente hablando, fue el imperio medo-persa, que conquistó el imperio babilónico una noche, entrando por el curso del río, el río Éufrates, que atravesaba la ciudad de Babilonia. Los medo-persas desviaron el curso de ese río y entraron por, no en seco, con agua, porque eso traía mucha agua. Entraron por el curso del río en una noche de orgía, de borracheras, desmadrada del todo, y se hicieron con la ciudad. No tuvieron resistencia. Y eso lo dice el capítulo 5, al final, nos dice que fue así, que y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que ya nos dice aquí que era el imperio medio-persa, Darío de Media, pero en el capítulo 8 nos lo deja muy claro. En el capítulo 8, Daniel, en el tercer año de Belsasar, que fue el último que reinó, porque ahí murió esa noche en que entró el imperio medio-persa, tuvo una visión. Otra vez estamos con Todas estas visiones son con alteraciones del estado de la conciencia de una persona. Y en esa visión, pues ve un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, uno que crece más que el otro, y que va destruyendo a su paso todo. Bueno, luego nos va a decir la palabra de Dios que esto es el imperio medo-persa. Porque, dice el versículo 20 del capítulo 8, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y es que los medos y los persas no eran exactamente lo mismo. Ya dijimos que los habitantes hoy de Irán son persas. Es decir, que no estamos desconectados en la historia todavía. Tenemos persas en el mundo. No se habla de persas, no sé por qué. Siempre se habla de iraníes, pero son persas. Entonces, los persas progresaron más en todos los aspectos que los medos. Y llegaron a progresar mucho y a dominar muchas cosas del imperio babilónico, muchos territorios. Y llegó un momento en que la hegemonía la tenía Persia sobre Meda, sobre los medos, hicieron una coalición como si fuesen dos naciones en una, y ahí tuvieron sus reyes que dominaron, y este fue el segundo imperio mundial. Ahora, este segundo imperio mundial duró un tiempo, y más adelante fue sustituido por otro imperio. Se nos dice que este carnero con los dos cuernos y uno que crecía más que el otro, que era Persia sobre Meda, pues se enfrentó con un macho cabrío que tenía un solo cuerno entre los ojos, en la cara, que arremetió contra el carnero, que lo derrató, que lo pisoteó, que lo ultrajó, vamos, que realmente le dominó de toda manera. Y que este macho cabrío, dice el versículo 8 del capítulo 8, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El cuerno es siempre símbolo de poder, ya lo hemos visto muchas veces, y hace referencia a un rey, a un emperador o a una nación que tiene poderes y se expresa con el cuerno el signo del poder. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Aquí se nos dice quién es este macho cabrío. El versículo 21 del capítulo 8 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. Por lo tanto, ya tenemos que pasaron un montón de años, que después del imperio babilónico hubo un dominio en el mundo del imperio medo-persa y sobre todo de Darío el Grande de Persia, no de Media, de Darío el Grande de Persia, al que derrotó Alejandro el Magno. Alejandro el Magno heredó el poder de su padre, pero el poder de su padre era un poder sobre Macedonia y no exactamente sobre todo Macedonia. Filipo, que se tenía que decir a sí mismo a gritos que él era Filipo el Grande para sentirse más realizado. Bien, su hijo lo puso en muy buenas manos en cuanto a cultura, a educación, a conocimientos, por descontado los mejores maestros se le podían entrenar militarmente, los mejores maestros en el campo del saber, nada menos que Aristóteles era un maestro personal de Alejandro el Grande y otros grandes sabios de esa época, y heredó el imperio de su padre, pero empezó a caminar por el mundo y empezó a dominar la tierra. A los 22, 23 años, estamos hablando de una persona bien joven, a los 22, 23 años había derrotado ya al imperio más importante de los medos y de los persas. Y no fue que lo heredó de su padre un ejército así, fue que lo fue formando él y murió muy joven. Como sabemos, murió exactamente a los 33 años y hasta sabemos el día y el mes en el que murió, ¿no? Porque son cosas registradas en la historia de los pueblos. Pero eso no tiene mayor importancia. Dice que aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. Alejandro el Grande murió en Babilonia. Y antes de morir, pues llamó a cuatro de sus generales, los más importantes que tenía, y repartió el imperio entre los cuatro. Le dijo, para ti, Ptolomeo, Egipto. Que no era solo Egipto, era Egipto y algo más. Para ti, Seleuco, lo que es Irán hoy y lo que era Siria, que era más de lo que es hoy. Para ti, Babilonia. Para otro, para el otro, otra parte que ya se adentraba más en Europa. Es decir, que lo dividió entre los cuatro, y aunque habían estado juntos y luchando con Alejandro, después, entre el que heredó la parte, una parte norte del imperio de Alejandro, que sería Irán y sería Siria y algo más allá, porque el imperio de Alejandro iba. Y fijaros en qué época estamos hablando. El imperio de Alejandro iba desde Egipto a la India, que es atravesar toda la tierra, desde Egipto a la India. Y ahí había pueblos dominados y había... Bien, pues entre estos generales hubo luchas, porque algunos querían también no solo el territorio que les había tocado, sino el territorio de otro. Una serie de luchas que, si es necesario, pues matizaremos algunas de estas cosas. Ahora, el tercer imperio, que históricamente ocurrió y sucedió al imperio de los medos y de los persas, fue el imperio greco-macedónico, el imperio de Alejandro el Grande. Bueno, pues es lo que nos dice el capítulo 8. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus pies es el rey primero. Porque el imperio greco-macedónico, como rey primero, no se puede contar a Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro, que no tenía esos territorios. Tenía una parte de Macedonia, no entera del todo, porque no estaban organizados como después su hijo organizó las cosas. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues una cosa que es la que yo quiero destacar, espero, a ver si nos da tiempo en esta tarde, y es la primera visión, cuando Nabucodonosor está en la cama y empieza a pensar qué va a pasar en el futuro, que ya lo vimos en su día, y como consecuencia de sus pensamientos, pues sueña y ve la estatua, y luego se le olvida el sueño, no recuerda ni lo que soñó, y él quiere saber lo que soñó, y además quiere saber qué significa lo que soñó. Convoca a los sabios que tiene, le dicen que les cuente el sueño y a ver si le dan la interpretación, y les dice que o le cuentan el sueño que soñó, que se le ha ido, y la interpretación, o si no, la pena de muerte. Estamos hablando de que imperios y de monarcas absolutistas, vamos, que hoy los hay parecidos, todavía algunos en el mundo, pero en aquella época las cosas eran así. Entonces, se entera Daniel, el Señor le revela lo que soñó Nabucodonosor y le revela el significado de los diversos cuatro reinos que representa la estatua. Al final del cuarto reino, de la estatua que ve Nabucodonosor, cae como una piedra del cielo, no cortada a mano, dice, y esa va creciendo, hasta que ocupa toda la tierra. Es decir, y la interpretación es que después de esos cuatro reinos se inauguraría el reino de Dios. Después de esos cuatro reinos se inauguraría, vendría un quinto reino que sería el reino de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio público, tuvo un pregonero, un precursor, que fue Juan el Bautista, que decía a la gente: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y salían a él en el Jordán, decían que se arrepentían, se bautizaban, creían que si él era el Mesías que tenía que venir, les dijo que no lo era. Cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, empezó con el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, no que va a venir, sino que ha llegado a vosotros. Ahora, el reino de Dios, desde el punto de vista bíblico, digamos que tiene como dos proyecciones importantes. Una, que Jesús viene para cumplir una primera parte. La primera parte es hacer algo para cambiar el corazón de la humanidad. Para cambiar el corazón de la humanidad. Dios se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret, pero Jesús de Nazaret, como segundo Adán, vive con los seres humanos, vive como los seres humanos en cuanto a vestido, a comida, o como los más humildes de los seres humanos, porque parece que solo tenía un vestido, tampoco tenía una casa que fuese de él, vivía en cuevas, y cuando estaba en alguna casa, pues era siempre casas de amigos, de discípulos, y empieza a llamar a las personas a que le sigan y a reclutar una serie de personas que luego después van a ser los 12 apóstoles y luego muchos más discípulos hombres y mujeres. Cuando le preguntan que cuándo ha de venir el reino de Dios, los maestros de aquel tiempo dice que no vendrá con manifestación exterior este reino. No diréis helo aquí o helo allí, porque el reino de vosotros está entre vosotros ya o está dentro de vosotros ya. Por tanto, hay una dimensión ética, moral y profundamente espiritual en el sentido de que Cristo viene para cambiar el corazón de los seres humanos, para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar, para ayudarnos a ver la realidad del mundo y la realidad nuestra de cada uno. Se identifica en un momento determinado con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestros desaciertos, con todo lo que la humanidad ha hecho de horror, de tal manera que el que no tenía pecado, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros. Y en esa condición de pecador que lleva la carga de la humanidad entera, pasada, presente y futura, se presenta ante Dios en Getsemaní y allí se decide si va a la cruz, que es para lo que Dios encarnó, para terminar Jesús de Nazaret muriendo en una cruz para redimirnos, para pagar a Dios el rescate y poder redimirnos de nuestros delitos y pecados y poder reconciliarnos con Dios. Pasa Getsemaní, llega a la cruz y muere por nuestros delitos y pecados y resucita para nuestra justificación. Ahora, la visión de Nabucodonosor de los cuatro reinos después el reino de Dios. Durante el Imperio Romano, que ya expliqué en varias ocasiones que para mí sigue hasta hoy en formas distintas, pero que el Papa de Roma lleva los mismos nombres que llevaba el César cuando se consideraba Dios, ¿no? Para el cuarto reino, y durante ese reino nace el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por lo tanto, se inaugura, pero no por mano humana ni fuerza humana, el reino de Dios, por lo menos en el corazón de los seres humanos, en lo más profundo de nuestro ser, cuando ocurre nuestra conversión. Cuando entendemos por qué Dios, en la persona del Hijo de Dios, del Verbo, se hace hombre y para qué se hace hombre. La finalidad de hacerse hombre es para poder llegar a ser mortal y a morir. Jesús de Nazaret no tenía por qué morir si no se hubiese identificado con el pecado de los seres humanos. Como Adán no hubiese muerto si no transgrede los límites que Dios le puso en su día, es decir, el primer hombre y la primera mujer. Entonces, cuarto reino, reino de Dios. Y vamos a ese reino de Dios del cuarto reino, después del cuarto reino, en ese cuarto reino, se levanta un personaje que hemos estudiado ya como el anticristo, desde el punto de vista de la visión que tuvo, el rey Nabucodonosor. Y que está, pues, en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde, pues, se van desarrollando todas estas cosas. Dice, más la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. Y más adelante dice, en el capítulo 2, y en los días de estos reyes, porque ese cuarto reino son varios reyes los que lo encarnan, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, cuando llegamos al capítulo 8, pues encontramos que después de este tercer reino, que es el reino greco-macedónico, el de Alejandro el Magno, muere Alejandro el Magno, se divide entre cuatro de sus generales. Alejandro el Magno, lo dije antes, murió en Macedonia, no está muy claro todavía, unos dicen que si de una enfermedad, de una infestación, de alguna picadura, de algún mosquito, de alguna cosa que sería mortal en aquella época, otros dicen otras cosas. El caso es que parece que murió borracho, ¿eh? Y murió muy desesperado y murió deprimido, y repartió entre los cuatro generales el reino. Entonces, lo que nos dice en el capítulo 8, en cuanto que en este tercer reino, que es el reino de Alejandro Magno, dice, y el macho cabrío, el versículo 8 del capítulo 8, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, es la muerte de Alejandro el Magno, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos, los cuatro generales que se dieron imperio, notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos, de la descendencia de uno de los generales de Seleuco, que fue el que heredó lo que es Irán y Siria, salió la descendencia de los Seléucidas. Y estos fueron enemigos mortales del pueblo de Israel. Y enemigos también incluso de los otros generales que gobernaban otras partes del mundo, como los egipcios, por ejemplo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, es decir, hacia Babilonia, que había recibido uno de los generales esa parte de ese reino. Creció mucho hacia el sur, al oriente, y aquí ya estamos hablando de la parte de Turquía, otra parte que había recibido otro general, hacia la tierra gloriosa, y aquí estamos hablando de Palestina, porque no se puede interpretar de otra manera la Biblia. La tierra gloriosa o la tierra bella es siempre respecto del pueblo de Israel, la tierra de Palestina. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué significa esto? Aquí hay muchas interpretaciones. La mía es que, como no sé exactamente qué significa, pues no tengo ninguna interpretación que dar. No sé qué significa que parte de las estrellas, porque no hay que tomarlo literal. Dice, bueno, las estrellas eran los creyentes judíos y entonces fue a los que derribó y tal. No digo que no, porque no lo sé. Pero como no lo sé, pues en este sentido tomo un poco como la postura de Juan Valdés. Cuando llega una cosa y no sabe lo que significa, pues escribía y decía, pues no sé lo que significa esto. Sé que algo que no era bueno fue lo que hizo, y algo que tenía que ver con el reino de Dios y con los creyentes. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este siempre es Jehová, siempre es, para entendernos, Jesucristo, siempre es el Hijo de Dios. Por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea, llegó al templo. Al templo estamos en la época del imperio greco-macedónico. Cuando llegaron los medos y los persas al gobierno, ¿no?, del mundo, Dios utilizó a un rey persa, pero era el rey del imperio greco-macedónico, y en ese sentido era el rey de la tierra entonces, llamado Ciro, que no creía en el Dios de los judíos, pero que Dios le califica incluso como un Mesías, como un ungido que él va a utilizar, para que dé un decreto y todos los israelitas, después de 70 años de cautiverio, coincidiendo con esa fecha, puedan regresar a la ciudad de Jerusalén, levantar el templo y edificar la ciudad. Y hay un primer regreso con una serie de personajes importantes en la Biblia, Zorobabel, Salatiel, por decir los más importantes, y regresan. Y como un solo hombre se unen, como un solo hombre se unen, con un sentido de ser un solo cuerpo, y empiezan edificando muy bien, porque no empiezan por las paredes del templo, ni por las puertas, empiezan edificando el altar, donde ellos presentaban sus ofrendas a Dios, ¿no?, su manera de vivenciar su fe, sus sacrificios de corderos, de holocaustos, a Dios. Y cuando están edificando esto, intervienen los samaritanos, que eran medio judíos, medio gentiles, querían edificar con ellos. Los que vienen no están de acuerdo, porque mezclarse con los gentiles para los israelitas en aquella época era malo, estaba condenado, era muy malo, y entonces se para la construcción. Una vez que está puesto el altar, se para la construcción. Entonces se dedican, y eso está muy bien explicado en el libro de Ageo, se dedican cada uno a hacer su mansión particular, hacerse casas muy bonitas, muy amplias, diciendo que todavía no es tiempo de edificar el templo, que es prematuro, que más adelante, que cuando esté en mejores condiciones, bueno, algo parecido a lo que vemos hoy, ¿no? Que edificamos nuestros asuntos particulares, edificamos nuestras casas, edificamos nuestras, entre comillas, mansiones pequeñas o grandes, y la casa de Dios está abandonada. Entendiendo que la casa de Dios no son las paredes de este edificio ni nada de eso, que la casa de Dios somos nosotros. Nos preocupamos de edificar cosas para nosotros, pero no nos damos cuenta de que estas cosas no nos vamos a llevar a ninguna parte, y que lo que tenemos que edificar es nuestra propia casa, pero en el sentido de que somos el templo y la casa de Dios. En ese sentido hay que edificar. Bien, luego después hay otra segunda expedición en la que va Esdras, que era sacerdote, pero como en el exilio no había templo ni podía ejercer el sacerdocio, pues se dedicó a estudiar las escrituras, y Esdras es el primer autor que se sepa que hizo la primera compilación de las escrituras del Antiguo Testamento. Y empezó a recoger todo lo que había del Antiguo Testamento y empezó a hacer, digamos, el primer códice de los libros del Antiguo Testamento, el primer canon, ¿no?, de las escrituras. Y posteriormente, más adelante, regresa otro grupo, todavía con reyes greco-macedónicos, con Nehemías, y entonces es cuando se edifica ya del todo la ciudad, los muros de la ciudad, y se termina todo esto. Bien, pues los medos y los persas concedieron a los israelitas libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de reunión, libertad de expresión de sus vivencias y de sus sentimientos. Y llegó Alejandro el Magno y se cargó todas las libertades. Y llegó la gran dictadura, y entonces, pues, ahí las cosas empezaron yendo tan mal que uno de los descendientes de sus generales avasalló el templo de Jerusalén, lo profanó de todas las maneras habidas y posibles, hizo que se sacrificasen allí animales que eran horribles para los judíos, como los cerdos y otros animales que ellos en la ley tenían como prohibidos, en su ley del Antiguo Testamento, y además colocó pues a un dios de los griegos, que luego también lo fue de los romanos, en el lugar que tendría que estar, no la estatua de Dios, porque Dios siempre le había dicho a los judíos: no te harás imagen y semejanza de nada que haya en la tierra ni en el cielo, ni te postrarás ante ella ni la adorarás. E incluso le dice a Moisés: cuando yo me manifesté a mí no viste ninguna figura, precisamente para que no se terminase en un problema de idolatría. Ahora, este descendiente de uno de los generales de Alejandro, pues se llamaba Antíoco Epífanes. Y hay cosas importantes que decir sobre él, porque la mayoría de, o muchos intérpretes de la escritura, el anticristo que aparece en la visión del capítulo 7 de Daniel, ahí los cuatro imperios representan primero tres bestias y luego después otra cuarta que es distinta de las demás, y donde sale un cuerno pequeño que habla cosas contra el Altísimo y cosas contra Dios y que derrota a los santos y todo eso, y durante ese tiempo de ese personaje o al final de todos los horrores que hace es cuando aparece la señal del Hijo del Hombre y viene y viene Jesús, pues algunos dicen que esto que ocurre durante el Imperio Romano, ¿no?, ocurre en el Imperio Romano, en el devenir del tiempo. El Imperio Romano hasta el día de hoy no murió, tiene sus facetas, ¿no?, y nada es extraño que un imperio que tiene ya un jefe religioso a nivel de toda la tierra, pues tampoco sería tan difícil que ese imperio, que por una parte es religioso y por otra parte se llama el Estado Vaticano, y tiene embajadores en todos los países del mundo, habidos y por haber, y funciona políticamente, pues vemos como lo religioso y lo político que se unía en muchos de estos reyes de los que hablamos, pues aquí tenemos un ejemplo un poco parecido. Y desde luego, si hay alguna religión que tenga posibilidad en el mundo de implantarse, por las buenas o por las malas, a nivel universal, es la religión católica. Porque no es la fuerza de los guardas o guardias que tenga el Vaticano. Son los millones y millones de naciones poderosas, con poderes atómicos, que se dominan desde el Vaticano, pues por, sencillamente porque son católicas, aunque no crean nada, pero son católicas y van a hacer lo que se les pida y lo que se les diga en un momento determinado. Tampoco esto tiene por qué ser exactamente así, pero es impensable que el mundo entero va a aceptar el Islam. Eso es impensable. O que va a aceptar el mundo entero el hinduismo o el taoísmo, eso es impensable. Pero que el mundo entero pueda aceptar lo que llaman cristianismo adulterado, que es el catolicismo, bueno, es que ya hubo una época en que el imperio español más grande que había en esta tierra, hasta tal punto que en sus dominios no se ponía el sol, no fue una cosa pequeña, la época de Carlos I, Felipe II, ¿no? Pues era religión y política. O sea, religión y política. Una política terrible y una religión terrible, ¿no? Impuesta. Y al que no lo recibía, pues le cortaban la cabeza, le ahorcaban o le pegaban un tiro. Y esto fue así. La conquista del Nuevo Mundo y etcétera, pues fue una masacre terrible entre los pueblos hasta el día de hoy. Por eso no tendría que extrañarles a tantos españoles que se extraña. ¿Por qué no nos mira bien los de los países latinoamericanos? Es que sí, recuerdan un poco la historia y sus orígenes, aunque hoy sean todos mestizos, que hay indios todavía, no hay descendientes de los primeros, pues la historia es drástica y muy mala, como para llevar el evangelio con la espada, con el arcabuz, con las pistolas que había entonces, ¿no? Y con los ahorcamientos que había, ¿no? O sea, te bautizas, te conviertes, te bautizas, claro, como nadie se puede convertir en contra de su conciencia, porque no es posible, ¿no? Y bautizarse sí se puede, porque nadie sabe lo que tú piensas, pero los que se negaban a estas cosas, pues les esperaba realmente la muerte. Y con eso se pensaba que se les estaba llevando la civilización. Bueno, como sobre este personaje que surge del Tercer Imperio, Antíoco Epífanes, muchos comentaristas dicen que es el mismo personaje prácticamente de al final del Cuarto Imperio del Anticristo, pues vamos a dejarlo aquí porque hay cosas interesantes que decir, que más que decir es leer, porque hay libros históricos donde nos explican qué hizo este personaje, cómo funcionó, cómo empezó y cómo terminó. Y una vez que de libros de toda fidelidad escuchemos esto, nos va a quedar claro que este personaje tan importante durante el Imperio Romano, que surge en la visión de Daniel del capítulo 7 y en la visión incluso del capítulo 2 de Nabucodonosor, no es para nada el mismo del que se habla en el capítulo 8, que sucede a uno de los descendientes de los generales de Alejandro el Magno. Que tengan características semejantes, eso no se discute, ¿no? Pero que son dos personajes diferentes y cada uno se cumplió históricamente, y que no podemos estar esperando que en el futuro este personaje vaya a aparecer y a cumplirse, porque este personaje ya cumplió su historia. Ahora, que sea un tipo de alguien que va a venir después, eso ya es otra cuestión. Pero primero quiero dejar para el próximo día para leer sobre este personaje y para que veamos cómo empezó, cómo cursó y cómo terminó. Y entonces sepamos que es imposible, mientras que el personaje de Daniel 7 está vivo hasta que Jesús viene. Pero ya veremos con este hasta cuándo está vivo, ¿no? Bien, entonces lo dejamos aquí. Y si un hermano o una hermana pues quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.